En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, que es nuestra salud. El ritmo de vacunación ha aumentado en España, pese a ciertos retrasos en los suministros y ciertas ineptitudes, de modo que hoy, entre otros temas, vamos a hablar de las vacunas. Y también lo haremos de las medidas de protección, para lo que vamos a tener con nosotros a un virólogo excepcional que resolverá todas nuestras dudas, que no son pocas. Esto es Fórmula Salud en Onda Madrid. Empezamos. Bueno, pues comenzamos, como siempre, ya sabéis, en este programa, combinando de la mejor manera la mejor música con los mejores consejos, en este caso los que nos aporta nuestro virólogo de cabecera, que es Estanislao Nistal-Villán, virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo, que como ayer nos acompaña en esta mañana de domingo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio, y muy buenos días a todos.
Bueno, vamos a seguir profundizando en lo que ya veníamos comentando ayer. Les dimos cuenta de la importancia que tienen esas variantes del virus, de las que luego entraremos con algo más de detalle. Y también vamos a hablar de las vacunas que ya se están administrando y las que tienen que llegar a Europa y, por tanto, a nuestro país. Y cuál es el grado de eficacia que se espera de cada una de ellas y a ver también si de alguna manera podemos reducir la presión hospitalaria que a día de hoy, en plena tercera ola, estamos sufriendo de manera muy especial en la Comunidad de Madrid, pero también en el resto de comunidades, en todo el país, en situaciones que superan los límites máximos establecidos incluso por la Unión Europea en cuanto a incidencia. Pero bueno, vamos a ir por partes. Ayer hablábamos de esas variantes del virus, la variante británica, la sudafricana, la brasileña. Por recordar así muy brevemente, Estanislao, estamos hablando de variantes que son más letales necesariamente que las cepas previas o simplemente lo que va a generar, simplemente, dicho todo entre comillas, claro, es una mayor rapidez en la transmisibilidad de la infección.
Bueno, en principio no hay una evidencia clara de que haya un incremento sustancial en la mortalidad, un incremento significativo donde se hayan visto unas diferencias claramente significativas. Lo que sí que puede haber un cambio es en la capacidad del virus de transmitirse, de seguir expandiéndose y de seguir, de alguna manera, saltándose el control de nuestro sistema inmunológico y de esa manera pues llegar a más personas. Es algo que hemos visto con otros virus, como conocemos, por ejemplo, a pesar de vacunarnos contra la gripe, pues todos los años el virus se adapta. Pues algo similar es lo que se llama deriva antigénica. Son mutaciones que van haciendo que el virus se adapte a la situación para poder seguir transmitiéndose.
Porque, claro, cuando hablamos de las variantes del virus, estamos hablando de algo que es consustancial a la propia existencia de los virus. Se tienen que ir adaptando lo mejor posible a los huéspedes, en este caso a nosotros, no para matarnos, porque acabarían con él. Si morimos, el virus muere, sino para que pueda convivir el máximo tiempo posible con nosotros.
Sí, efectivamente, los virus que tienen mayor éxito son aquellos virus que no son necesariamente hábiles en matar, no buscan o no buscan, no llevan asociada a la muerte cuando infectan, sino a su supervivencia en el hospedador al que infectan. Podemos hacernos, por ejemplo, todos conocemos el virus del herpes, ¿no? Muy poca gente muere por el virus del herpes, solamente en algunas situaciones muy extremas. Sin embargo, es un virus muy, muy, muy adaptado a vivir entre nosotros, a infectarnos y a infectarnos crónicamente por el resto de nuestras vidas, cualquiera o muchos de los herpes virus, ¿no? Entonces, sería así, el punto de vista del virus no es necesariamente matar, es adaptarse para seguir transmitiéndose.
Y otra cuestión, usted que es experto además en el mundo de la virología, ¿por qué es más fácil encontrar una vacuna contra un virus, como es el caso del SARS-CoV-2 a día de hoy, que un fármaco capaz de eliminarlo?
Bueno, no es necesariamente que sea más fácil, es también un poco los tiempos. Las vacunas, como hemos visto, ya lo comentamos también otros días, normalmente requieren un proceso no solamente científico, sino un proceso de alguien de que invierta dinero y que los organismos regulatorios vayan aprobando los distintos procesos. Normalmente esto ocurre en un periodo de tiempo muy grande, se puede acortar ese tiempo. En el caso de los fármacos habría que hacer algo similar, o se está haciendo algo similar. Requiere también una inversión muy grande, requiere organismos regulatorios que vayan viendo si eso es tóxico, si no es tóxico, qué efectividad tiene, y requiere inversión, ¿vale? Entonces, en el tema de los fármacos, el desarrollo de un fármaco no es algo tan sencillo como el desarrollo de una vacuna, en el sentido de que estas estrategias vacunales ya se conocían, ya estaban puestas a punto, mientras que si quieres desarrollar un fármaco de nuevo, de cero, te lleva un tiempo muy grandísimo, muy grande, porque no tienes ni idea de por dónde te van a ir ciertas cosas, a no ser que hagas un reposicionamiento, una adaptación de algún fármaco que ya conoces a la situación actual. En ese sentido, por ejemplo, la búsqueda de fármacos que se usen para otras cosas, en el contexto del SARS-CoV-2, si se prueba que son efectivas, ahorran esa primera parte, que sería la toxicidad asociada a ese fármaco, el estudio de toxicidad asociado a ese fármaco, y podríamos ya ir directamente a la eficacia, saber cuánto de ese fármaco, cuando le pones a ese paciente de una manera subtóxica, cuando no produce toxicidad en el paciente, es capaz de prevenir la infección. Entonces, ahora mismo es la primera tanda de fármacos, el primer fármaco que llegó, de hecho, el Remdesivir, es un fármaco que ya se conocía, estaba ya estudiado para el caso del ébola. Ajá. Y hubo un reposicionamiento de ese fármaco para el caso del SARS. Alguno que venga ahora en los próximos meses, en las próximas semanas, que se hagan estudios, va a seguir esa línea, fármacos ya conocidos.
Y al hilo de esa situación, cuando estamos hablando no tanto de prevenir la enfermedad como de tratar a la persona que ya está enferma, los anticuerpos que se pusieron, que le pusieron, por ejemplo, a Donald Trump cuando tuvo la infección, y otro tipo de anticuerpos que son capaces de neutralizar al virus. ¿En qué situación estamos?
Bueno, hay dos anticuerpos ya, bueno, dos tratamientos basados en anticuerpos. Estamos hablando de anticuerpos purificados, no estamos hablando de suero de personas convalecientes. Anticuerpos específicos frente a una zona muy concreta de la proteína de superficie que son efectivos a la hora de, por ejemplo, prevenir COVID grave en el 70% de los casos. Son muy efectivos. Hay dos que están aprobados y algún otro que está en camino de ser aprobado. Los dos aprobados son, como comentaba Alipio, una combinación, un combo, en el cual hay presentes dos anticuerpos que están comercializados por una empresa que se llama Regeneron, y que son los que le pusieron al presidente Donald Trump. Y hay otro anticuerpo que está producido por una empresa, también aprobado, que está producido por una empresa que se llama Lilly. Y bueno, pues como decía, hay otros en camino. La particularidad de estos anticuerpos es que se posicionan, se pegan a la proteína de superficie en una zona muy concreta y solo ahí. De tal manera que si el virus muta, como estábamos comentando anteriormente, puede evadir esa capacidad que tenía ese fármaco o este elemento, estos anticuerpos, a neutralizar al virus, a prevenir que el virus entre en nuestras células. Y es de hecho lo que está pasando con la variante sudafricana en el caso, por ejemplo, de uno de los dos anticuerpos que viene en el tratamiento con Regeneron y el otro anticuerpo de la empresa Lilly. El virus, con alguna de las mutaciones que tiene, evade. Esa medicina, ese fármaco, ya no funciona.
Ajá. Cuando decimos que no funciona, quiere decir que no funciona tanto, no genera tanta protección como antes, no es que sea inútil.
No, en el caso de la de Lilly, o sea, hay algún estudio preliminar, ese anticuerpo deja de tener funcionalidad, por lo menos la funcionalidad que le estaba dando ese poder neutralizante.
Claro, por eso es importante, claro, conocer cuál es, digamos, la capacidad de esas variantes de ser dominantes en el caso de una infección en un país determinado o en un área concreta. ¿Usted cree que la variante sudafricana podrá llegar a ser dominante, por ejemplo, en nuestro país? ¿O lo será más fácilmente la británica?
Pues existe una cosa ahí muy curiosa, que es... Bueno, la diferencia entre la principal no es la única, ¿vale? Pero una de las características más más específicas, más curiosas de la variante sudafricana, por ejemplo, frente a la variante del Reino Unido, es un cambio en un residuo, en un aminoácido, ¿vale? Que está íntimamente asociado a la unión muy fuerte de este receptor, de la proteína S, de la zona que se une a la proteína S, al receptor AC2. Y es un cambio que supone un cambio muy grande. Es un cambio, por ejemplo, de un aminoácido que tiene una carga a un aminoácido que tiene otra carga opuesta. Imaginemos una pila que tiene polo positivo y polo negativo, pues es como que se invirtieran los polos. Y eso, que para, por ejemplo, evadir la capacidad neutralizante de un anticuerpo es muy bueno, no sabemos hasta qué punto le está haciendo al virus sufrir y ha perdido su capacidad de unirse al receptor. Es algo que está por estudiar. O sea, no sabemos todavía, sí, a lo mejor esta variante sudafricana es muy buena en evadir ciertos anticuerpos neutralizantes, pero a lo mejor pierde su fitness, su capacidad de asociarse de manera más intensa al receptor. Y en ese sentido, a lo mejor eso también influye en que no se expanda tan rápido. Está por ver eso.
Es apasionante, la verdad, ese mundo de la naturaleza, de la biología de los virus y de cómo mutan para tratar de adaptarse de la mejor forma posible y evadir también aquellas trabas que nosotros le ponemos desde el punto de vista de las defensas del propio organismo. Hacemos un alto en el camino y seguimos enseguida conversando con Estanislao Nistal.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
en Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos conversando en esta mañana de domingo con Estanislao Nistal Villán, virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Estábamos hablando de esas mutaciones de los virus y de cómo podía afectar a la incidencia de la pandemia, a la mayor o menor virulencia. Y bueno, eso ya nos ha quedado claro. Y ahora vamos, si os parece, a hablar de vacunas, porque estamos en un momento crucial en el que las vacunas eran la gran esperanza, más allá de las dificultades que estamos teniendo para tener las dosis que inicialmente se habían aprobado y se habían consensuado con las farmacéuticas por parte de la Comisión Europea. Pero más allá de eso, ahora mismo en nuestro país estamos aplicando dos vacunas, la de Pfizer-BioNTech y la de Moderna, y estamos esperando la de AstraZeneca. ¿Cuáles son las vacunas? ¿Cuál es la principal diferencia de estas vacunas, la de Pfizer y la de Moderna, que serían, digamos, muy similares? ¿Cuál es la diferencia con la vacuna de AstraZeneca que está a punto de llegar?
Bueno, la vacuna de AstraZeneca tiene unas características que se parecen a lo que se denomina, por ejemplo, vectores de vacunación o vectores virales que se usan como vehículo para transportar, para expresar un antígeno, ¿vale? Y se diferencia en la estrategia de cómo induces la inmunidad. En este sentido, es como si tenemos una cinta de las que había antes y en esa cinta grabamos una canción. En este caso, la canción son las letras que codifican la proteína de superficie del SARS-CoV-2. Además de eso, a lo que sería ese vector, se les llama vectores y no virus, porque son elementos que, aunque proceden de virus, se les ha eliminado su capacidad replicativa. Ese virus no puede dar lugar a una progenie viral. Sin embargo, sí que puede producir la proteína, el antígeno viral, en este caso, del virus, y alguno de los antígenos necesarios también para expresar esa proteína S del SARS-CoV-2. En comparación, tanto la de Moderna como la de Pfizer son solamente como si cortásemos de la cinta pues la canción que hemos grabado sobre esa cinta y la pusiésemos en un aparato que fuera capaz de leer esa canción y solo nos va a tocar esa canción. ¿Vale? Entonces, además, la célula es la que interpreta todos estos mensajes. El radiocasete es la célula, ¿vale? Esa es la principal diferencia.
Y en cuanto a la eficacia, ¿son similares la eficacia de unas, de la de Pfizer y Moderna respecto a la de AstraZeneca?
Bueno, los ensayos clínicos que se han hecho hasta ahora fijaban un objetivo muy concreto de un número de personas que tenían que llegar a estar infectadas para destapar el doble ciego del ensayo clínico y ver cuántas de esas personas que habían llegado a infectarse estaban en el grupo vacunado o en el grupo placebo. Eran ciento y pico en casi todos los casos. En el caso de Moderna y AstraZeneca y de Pfizer, perdón, las vacunas basadas en RNA, lo que se ha visto es que a un tiempo X, cuando se ha llegado a ese objetivo, que son en torno a los 2 meses, en ese tiempo se llegaba a un 95% de eficacia en desarrollar la enfermedad. No hablamos de transmisión ni hablamos de otro tipo de cosas. En el caso de la de Oxford, hay unos datos que hacen falta verificarlo. Eso es una de las cosas que ha supuesto también la ralentización de la llegada de esta vacuna, y es que hay una diferencia dependiendo de la dosis que se le haya puesto a los pacientes, pero bueno, básicamente estamos entre el 70% y el 90%. Pero a ese tiempo en el que se está analizando, no sabemos si ese 95% se va a mantener dentro de un año o, en el caso de una vacuna, va a seguir igual o va a mejorar, como el caso, por ejemplo, de la de Oxford. o ser peor. O sea, no está bien.
Y otra cuestión. Esas son, digamos, las tres vacunas. Dos que ya se están poniendo, Pfizer y Moderna. La que llegará próximamente, la de AstraZeneca. ¿Y qué otras vacunas más se van a poner en la Unión Europea y, por tanto, en nuestro país?
Bueno, ahí se ha invertido, se ha pagado por adelantado para el estudio y el desarrollo de otras vacunas. En concreto, en total, hay 7 empresas que están desarrollando vacunas que van a suministrar en el caso de que cumplan los objetivos. Además de las ya comentadas, están las vacunas de Johnson & Johnson y Janssen, ¿vale?, que también está basada en adenovirus, una vacuna estrategia muy, muy parecida a la de Oxford, simplemente el vector, en vez de ser TDK, pues es otra cinta. De los que antes usábamos cintas, pues imaginaros otra marca. En vez de ser un adenovirus 5, es un adenovirus 26. Está también otra estrategia que es la de Sanofi y GSK. En este caso, lo que usa esta vacuna es proteína, la proteína S purificada como elemento vacunal. No estamos hablando ni de RNA ni de un vector que codifique nuestra proteína. Es algo parecido, una estrategia muy similar a la vacuna que se está usando frente a la hepatitis B, ¿vale? Uh-huh. Es proteína purificada. Luego hay otra estrategia vacunal que de una empresa que se llama Novavax, que en este caso son... también contiene la proteína S, pero va vehiculizada, va unida a unas nanopartículas que de alguna manera estimulan mejor nuestra respuesta frente a esa proteína que lleva la vacuna, ¿vale? Uh-huh. Y por último hay otra que se llama CureVac, que también está basada en ARN mensajero, ¿vale? Muy, muy similar a la de Moderna y a la de BioNTech Pfizer.
Las diferencias a día de hoy entre Pfizer y Moderna es que necesitan para su logística estar a muchos grados centígrados bajo cero, la de Pfizer menos 70, la de Moderna menos 20. Sin embargo, la de AstraZeneca no necesita esa cuestión y, por tanto, sería, no sé si hay otras más que tendrían la misma situación que la de AstraZeneca.
Todas las que están basadas en vectores virales, en principio, no requieren esa ultracongelación. Pueden mantenerse a temperaturas más, durante más tiempo, a temperaturas más bajas. Las que están basadas en proteína recombinante puede también no requerir esas temperaturas tan bajas porque las proteínas son más estables en general que el RNA mensajero.
Y otra cuestión, es decir, que en esa situación estarían tanto la de Pfizer, la de Moderna, como la de CureVac.
Eso es.
Que sí, precisarían niveles de congelación, digamos, extremo.
Eso es, estaríamos hablando de menos 70, es lo ideal, en menos 20 en algunos casos, pero lo que es la cadena de transporte tiene que mantener esa ultracongelación o esa congelación alta. Sí.
Vale, tenemos esas vacunas que más tarde, más temprano, van a llegar a nuestro país, van a llegar a Europa. Una duda que nos planteamos, ¿un ciudadano podría recibir una dosis de una vacuna, de una de estas vacunas, y otra dosis de otra vacuna distinta y estar igualmente protegido o no?
Bueno, pues es una pregunta muy interesante, Alipio, porque aunque los ensayos clínicos que midan qué eficaz pueda ser ese proceso, no quitan a la pregunta de si realmente pues esto me va a valer para algo. Sin tener los datos delante, yo me aventuro a decir que es muy probable que sí, que generemos una inmunidad, y es muy probable que no sea tóxica esa combinación de dos elementos distintos. Habrá que determinar si estamos hablando del 90, si estamos hablando del 70, si estamos hablando del 95% de protección, o quizá la protección a medio y largo plazo pueda también ser mejor cuando se combinan dos vacunas distintas. Es algo, por ejemplo, que ese principio es el que persigue la vacuna de la que hemos hablado en otros episodios, en la vacuna de los rusos, ¿no? Esta de Sputnik. Bueno, pues en esa vacuna en concreto mezclan, o sea, la primera dosis es un vehículo adenoviral, un vector adenoviral de un tipo de adenovirus, y el segundo estímulo es otro adenovirus distinto. Es como si, por ejemplo, combinásemos pues la de Oxford con la de Janssen, lo que estaba comentando anteriormente. Como si cogiésemos una cinta, otra cinta, y las pusiésemos a tocar primero una y a tocar la segunda otra. ¿Qué interés tiene, por ejemplo, combinar? Cuando combinamos dos agentes vacunales y el vehículo es distinto, se ha visto para otros virus y en ensayos que se han hecho en distintos laboratorios, que de alguna manera, si mantenemos el antígeno que va a dar lugar a la inmunidad, en este caso sería la proteína S del virus, seríamos capaces de mejorar específicamente esa respuesta frente a la S cambiando el vector. ¿Vale? Uh-huh. Pero claro, eso está por probar con esta herramienta, con estas herramientas, y bueno, pues es una de las tareas que se perseguirán, se deberían de perseguir en los próximos meses.
Ajá. Y otra cuestión que también es interesante, a día de hoy, con las vacunas que se están poniendo, la de Pfizer y la de Moderna, sabemos que tiene esa eficacia del 95%. El objetivo de la vacuna, por un lado, es evitar los procesos más graves y especialmente la muerte de los pacientes, las personas que se infectan del SARS-CoV-2, y en teoría también frenar la transmisibilidad. Se sabe que son eficaces para evitar que los síntomas sean los más graves, pero no se sabe todavía exactamente hasta qué punto son capaces de frenar la transmisión, que sería ideal en una situación de tercera ola como estamos ahora.
Efectivamente, la vacuna, las fases de ensayo clínico que se han hecho para estas vacunas han perseguido, su objetivo no era ver si había transmisión o no transmisión, su objetivo era protección. Entonces, con los datos que se disponen en estos momentos, se están desarrollando, parece que hay también un efecto en la transmisión que no es descartable, ya que, por ejemplo, generamos anticuerpos neutralizantes cuando nos vacunamos. Si generamos anticuerpos neutralizantes, vamos a prevenir que el virus se transmita entre personas. La aparición de estas variantes, de las que estábamos hablando anteriormente, sí que puede afectar a esa función, a la función de transmitirnos, de que el virus se transmita entre personas. Si la capacidad neutralizante de nuestro sistema inmune, de los anticuerpos de nuestro sistema inmune, no funciona tan bien, podemos ser vehículo de transmisión a pesar de no desarrollar la enfermedad.
Ah, claro. Pues, y eso es lo que estamos esperando conocer.
Eso es. Ahora mismo se está primero haciendo estudios para ver qué efecto tiene sobre la transmisión. Es posible que hay datos en los que auguran que esto va a ocurrir así. Vamos a ver qué pasa si estas variantes que van surgiendo afectan ese aspecto.
Y, profesor, una cuestión ya a la que le pido la máxima brevedad, pero que creo que merece la pena, que es interesante. Con una primera dosis de cualquiera de estas vacunas, ¿se genera ya una inmunidad suficiente?
Con una dosis se genera inmunidad. En algunas personas esta inmunidad va a ser suficiente, en otras no lo va a ser. O sea, por eso se recomiendan las dos vacunas, las dos dosis, en el caso de las que estamos ahora mismo hablando. Es posible que vengan vacunas que solo necesiten una dosis. Entonces, la primera dosis induce inmunidad, vamos a ver ese efecto en muchas personas. Es necesaria una segunda para verla en prácticamente todas.
Ajá. Pues nos quedamos con eso, que también es una puerta abierta a la esperanza, desde luego, para que habrá que concretar. Pero de momento sabemos que eso funciona y que va a evitar seguramente muchas muertes, que es algo fundamental en la situación en la que estamos, en esta cresta de la tercera ola. Profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado en Fórmula Salud, y seguiremos hablando en otras ocasiones porque habrá tiempo de saber cómo va evolucionando el virus, las mutaciones y cómo nos puede eso afectar o no a la inmunidad que se vaya generando. Muchísimas gracias por estar en Fórmula Salud.
Pues muchas gracias, Alipio, y cuídense mucho.
Igualmente. Seguimos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio. Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. To go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello.
Una de las consecuencias de la pandemia y las restricciones es el aumento de la venta online, que ya afecta a todo tipo de productos, como entre otros el vino. En este sentido, los vinos de Terras Gaudas se pueden hallar y encargar en no pocas plataformas porque esta forma de venta ha venido para quedarse, desde luego. Estamos ya con Iago Becerra, que es director comercial del grupo Terras Gauda. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, claro, ¿qué vinos engloba la marca Terras Gauda? Para que nuestros oyentes hagan una idea de qué estamos hablando.
Bueno, como tú bien conoces y muchos de nuestros oyentes también, como buenos aficionados al mundo del vino, el grupo Terras Gauda es un grupo bodeguero de tamaño mediano, que tiene conocido principalmente por su bodega de Rías Baixas. Terras Gauda lleva ya San Campio a la cabeza. Después tenemos nuestra patita en Rioja desde hace 2 años con los vinos de Heraclio Alfaro. Y después nuestro vino del Bierzo, Pitacum, y nuestra pequeña finca, que seguimos los prerrogativas de la agricultura biodinámica, que es Quinta Sardonia en la Milla de Oro de la Ribera del Duero.
Ajá. Oye, ¿y en qué plataformas podemos encontrar los vinos del grupo Terras Gauda?
Bueno, nosotros ya desde hace años veníamos trabajando pues con las principales páginas de venta online en España. Estamos aproximadamente en 40-45 plataformas, pues siendo las principales pues los principales operadores del sector, como puede ser pues Bodeboca, Decántalo, Vinissimus, Vina Viniteca, Lavinia, y por supuesto pues también estamos en plataformas generalistas como Amazon, Corte Inglés o Carrefour.
Ajá. Oye, ¿y qué vinos de Terras Gauda son los que más demandan los clientes a través de estas plataformas?
Bueno, al final el cliente online, pues en muchos casos es también cliente offline, ¿no? Principalmente. Entonces, lógicamente, pues nuestros vinos más demandados en el canal off, en el canal Horeca, pues y en el canal de alimentación, pues son también en el canal online. Ahí estamos hablando casi siempre de Terras Gauda, de nuestro Abadía de San Campio, nuestro Pitacum, y para aquellos pues un poquito más conocedores o que tienen más sensibilidad por los productos de la agricultura ecológica o biodinámica, pues Quinta Sardonia. Pero también es cierto que desde que lanzamos nuestro Rioja, pues sí que está creciendo con mucha fuerza.
Ah, oye, ¿este tipo de ventas permite conocer mejor el perfil de los consumidores de vuestros vinos?
Uy, sí, claro. Es súper interesante para nosotros, ¿no? Yo creo que como una de las tendencias del marketing a día de hoy es tener ese retorno, ¿no? Y ese conocimiento tan grande que tenemos del consumidor y que nos ayuda mucho a centrar la oferta, ¿no? Pues sí, claro, aparte pues las plataformas principales con las que venimos colaborando pues sí que son muy transparentes y nos ayudan mucho, ¿no? Porque al final estamos en esa relación de cliente-proveedor donde si colaboramos es un win-win para ambos, podemos dar mejores productos, estar más pendientes de lo que quiere nuestro cliente y dar un mejor servicio y mejor fidelidad. Entonces pues ahora conocemos pues mucho más pues de la edad, del sustrato económico, de lo que es el ámbito geográfico de nuestro cliente tipo de Internet, ¿no?
Uh-huh. Oye, eso es muy interesante porque habéis observado una variación en cuanto al perfil, digamos, de vuestros clientes habituales y los que se han ido sumando en los últimos años.
Sí que vas notando un cambio, porque también hay que conjugar quién es el cliente online, ¿no? El cliente online, pues una persona normalmente pues de 30 y pico, 40, 40 y pico, urbano, con un poder adquisitivo medio alto, compra mucho desde el móvil, que no se parece exactamente al consumidor estándar de nuestros vinos. El consumidor estándar de nuestros vinos, por lo mejor, es una persona que sale mucho más a comer fuera, una edad un poquito superior. Entonces hay que conjugar ambas cosas, ¿no? Que es el comprador y el cliente típico de vino de hostelería, ¿no? Entonces, ese digamos que en el medio podemos ver ese perfil clásico, pero uh-huh. Lo que sí que es cierto es que es un canal que con las circunstancias actuales de la pandemia se ha desarrollado increíblemente, y aunque yo creo que hay una parte de la clientela que ha arrastrado ha sido pues por los cierres o las dificultades de la hostelería, que cuando esto pase, que va a pasar pronto seguro, va a retornar, pero también hay una parte muy importante que se va a quedar con ese hábito de consumo.
Oye, y hablamos generalmente cuando tenemos que referirnos a la pandemia y cómo está afectando a distintos sectores económicos. En vuestro caso, no sé si hay algo también, digamos, en positivo. ¿Habéis apreciado un aumento de ventas durante esta pandemia?
Bueno, en el canal online, por supuesto, y en el canal de alimentación también, que nosotros lo tenemos segmentado, ¿no? Y en el canal de alimentación también están las ventas online, ¿no? Como puede ser el caso de Carrefour, de Adisa, de Corte Inglés, etcétera, etcétera. Sí, no, hay efectivamente un desplazamiento del consumo, ¿no? Nosotros, nuestras marcas, prácticamente todas ellas son marcas principalmente del sector Horeca. Si el sector Horeca ha estado cerrado a cal y canto con muchísimas restricciones, lógicamente el consumidor ha tenido que migrar, ha ido a otros canales, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en un canal como el online, pues hemos multiplicado por 2.5 nuestras ventas. Sigue siendo una cuota pequeña, pero efectivamente es grande. Y después, el online tiene algunas ventajas, ¿no? Y es esa magia que tenemos ahora, que casi ha llegado casi sin darnos cuenta, y es que tenemos en nuestro bolsillo un dispositivo que nos puede conseguir prácticamente cualquier cosa que queramos en unas horas. Ajá. Eso hace años era impensable, ¿no? Entonces, en un mercado como nuestro, un sector tan atomizado, con un número de marcas increíble, lo que te ofrece el online es dar acceso a todos los surtidos de todas las bodegas. Entonces, es apasionante, ¿no? Porque antes tú vas a un supermercado y hay una buena selección de vinos, cada día mejor, pero hay los que hay. Vas a un restaurante y al final, en muchos restaurantes, pues no es que haya los mismos vinos, pero hay un número limitado de vinos que son los que funcionan bien en hostelería, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, lo que te dan online es una profundidad de surtido brutal. Y al nuevo consumidor, que es, digamos, un poquito menos fiel y que le gusta más probar cosas nuevas y que quiere tener ese efecto de descubridor, le da esa paleta enorme de productos que puede elegir, ¿no? Y ahí, pues, los vinos de Terras Gauda, pues la verdad es que estamos muy bien representados, porque además de tener, como te digo, nuestros productos insignia, tenemos esos productos que a lo mejor para el amante del vino no es tan fácil encontrar en un restaurante o no es tan fácil encontrar cuando va a un supermercado.
Claro. Oye, ¿y habéis observado alguno de vuestros vinos que haya tenido, digamos, un crecimiento mayor que otros a través de la venta online, que hayáis descubierto, oye, pues por la razón que sea, este vino nos está funcionando mejor?
Pues fíjate, quizás los vinos de precios más altos. ¿Sí? Son vinos que a lo mejor, tienen muy poquita, tienen poca oferta, pues claro, pues un vino que está en una carta a 50 euros, 60 euros, la gente se retrae un poco más, ¿no? Ya no puedes tener tantos restaurantes. Pero claro, tú en tu móvil o en la pantalla de tu ordenador, tú puedes encontrar ese vino siempre que quieras, lo vas a recibir en tu casa en uno o dos días con un servicio logístico impecable y te va a costar menos de la mitad.
Claro.
Entonces, claro, dices, caray, en un restaurante a lo mejor no me lo pedía, pero para tomarlo en casa, ajá, sí. Y sabes que eso ha sido una tendencia durante los tiempos de pandemia, que mucha gente, pues pasados los primeros momentos donde se acopió el papel higiénico y el pollo y la leche, pues se dedicó pues a darse pues un poco más, ser un poco más indulgente, ¿no? Y pues darse más caprichos y pues comprar pues vinos buenos y alcohol y pues se dio la moda de la repostería, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí que hemos notado que en algunos vinos, digamos, la parte más premium de nuestro nuestro portfolio, Quinta Sardonia, Pitacum Aurea, Terroir de Etiqueta Negra, han funcionado especialmente bien en este canal.
Ajá. Pues nos alegramos y ojalá la pandemia termine pronto y volvamos a esa normalidad tan esperada por parte de todos, para tener mejor acceso a todo lo que es nuestras actividades cotidianas y entre ellas la de servirnos de los mejores vinos, los mejores caldos, entre ellos los del Grupo Terras Gauda. Muchísimas gracias, Iago Becerra, por compartir este tiempo con nosotros y ayudarnos a entender mejor cómo es este fabuloso mundo del vino. Muchísimas gracias, buen día.
Pues gracias a ti y seguro que más pronto que tarde podemos volver a salir, a estar en los restaurantes, a estar tomando vinos con nuestros amigos y con nuestros familiares, porque al final pues somos una sociedad pues muy 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 de salir, muy de alternar y necesitamos volver a eso.
Seguro que sí.
Y más pronto que tarde lo vamos a hacer.
Efectivamente, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias.
Gracias, un
buen día, hasta luego.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud acercándonos a esos otros temas que forman parte también de los contenidos que tienen que ver con la salud y con la calidad de vida. Y en ese sentido también el mundo de la gastronomía, de la hostelería, pues merece la pena destacarse. Pese a las necesarias restricciones de la Comunidad de Madrid para hacer frente a esta tercera ola, por fortuna muchos locales de restauración siguen abiertos, cumpliendo con las medidas de seguridad. Un ejemplo son los restaurantes y cervecerías de José Luis, sitios seguros que ahora, además de para consumir in situ, ofrecen platos para llevar o recoger. Y ya tenemos con nosotros a César Ruiz, chef responsable del Grupo José Luis. Muy buenos días.
Buenos días, es un placer estar aquí con vosotros.
Y nosotros también estamos encantados, además, con ese ánimo que siempre tiene César para transmitirnos un buen rollo que a estas horas de la mañana, pues hombre, nos viene bien porque no todo es negativo. Se puede ir a determinados lugares como son los restaurantes del Grupo José Luis porque sabemos que nos van a atender con plena eficacia, pero además con plena seguridad en los tiempos que corren, ¿no?
Totalmente, lo intentamos, sobre todo ahora hay que ser más positivo que nunca, aunque es difícil, pero hay que estar ahí, hay que ser positivo y hay que intentar tirar para adelante y dar un empujón entre todos.
Claro. Y oye, César, cuéntanos, ¿qué locales del Grupo José Luis están abiertos? A ver.
Mira, estamos abiertos. Te voy a decir los que están cerrados, porque abiertos están casi todos.
Ajá.
Ahora mismo el único que está cerrado es el de la Central de Alcobendas, pero tenemos el de Centro Comercial, el Boulevard, el La Moraleja abierto, el de Serrano, el de Hermanos Becker, el de General Orá, el de Rafael Salgado enfrente del Bernabéu, uh-huh. San Francisco de Sales, o sea que están abiertos casi todos, intentando dar un buen servicio y una buena calidad. Uh-huh. Y eso.
Claro. Oye, y otra cuestión, ¿se mantiene la oferta habitual para, por ejemplo, poder comer al mediodía?
Sí, sí, totalmente. Nosotros estamos abiertos, se sigue manteniendo la oferta. También estamos incrementando los deliveries, los delivery, la comida para llevar. También Ajá. se puede venir a los restaurantes a recogerla in situ o llevarlo a través de las plataformas, el Deliveroo, Glovo, todas estas que están actual.
Ajá. Oye, ¿y qué supone para la restauración estas restricciones de horarios que estamos viendo en Madrid y en otros lugares de España?
Bueno, esto es una... Con perdón de la palabra, no me gusta decirlo porque no me gusta usar palabras negativas, pero esto es una ruina, es un desastre. Y quién imaginaría que íbamos a llegar a estos tiempos y a estas cosas, porque eso es inimaginable. Habría, entre todos, tenemos que dar un empujón e intentar salir para adelante, porque yo sé que hay una pandemia, obviamente, y está matando a mucha gente, y es una cosa tremenda, ¿no? Tremenda lo que estamos viviendo. Pero bueno, yo creo que lo que creo, es mi humilde opinión, ¿no? Yo creo que tenemos que mantener todos los protocolos de sanidad, pero tenemos que tirar para adelante y vivir el día a día. Porque esto es igual que quieres morir por... Esto es como el chiste que... Bueno, chiste, ahora no estamos para bromas, pero morir de COVID o morir de hambre, ¿sabes? Entonces es una situación muy delicada y yo creo que siguiendo todos los protocolos tenemos que tirar para adelante. No hay otra, no hay otra. Y
claro.
Respetando todo, obviamente, las medidas de seguridad, con las mascarillas, los geles y las restricciones... Dentro de un orden, claro, porque ahora mismo nosotros, cuando digo nosotros hablo de la hostelería en España, sobre todo ahora en Madrid a las 9 de la noche, pues ya está quitado ya las cenas, claro, entonces ya estás facturando la mitad, o sea, imagínate, es un desastre, es un desastre.
Claro, y una de las alternativas para seguir vivos, para sobrevivir en esta pandemia en el ámbito de la hostelería es el poder, hacer platos para llevar a casa o para que vayan los ciudadanos a recogerla a los centros del Grupo José Luis. ¿Qué platos, por ejemplo, está encargando la gente para disfrutarlos en casa? O de lo que más...
Hombre, nosotros somos muy... Muy conocido siempre por la tortillita patata. La tortilla Ajá. patata es uno de nuestros clásicos de toda la vida que la gente sigue pidiendo, tomando o llevando a sus casas. La tortilla patata, nuestros pinchitos, que a la gente le gusta. Y ahora también, antes era, pues vamos a unos pinchitos porque se me antoja. Ahora ya mucha gente, pues con el teletrabajo y tal, pues ya comen en casa. Entonces ahora ya también está aumentando un poco, digamos... los guisitos caseros, ¿no? Porque tú estás teletrabajando en casa y te apetece unas lentejitas o te apetece un platito de cuchara. Antes era más los pinchitos, ahora cada vez más está trabajando las raciones, ¿me entiendes? Porque ya la gente está comiendo en casa por los teletrabajos o las restricciones.
Claro.
Entonces ahora cada vez más, al revés, antes eran unos pinchitos, ahora son pinchitos, raciones, incluso guisos, caseritos, que hay gente que está en casa y le apetece pues guisos caseros, cocido, lentejas, me apetece un entrecot, me apetece un solomillo. Entonces ahora ya también está cada vez comiendo más raciones y platos.
Ajá. Fantástico. Oye, a ver, César, ¿celebraremos en José Luis el final de la pandemia?
Por supuesto, hay que tirar para adelante entre todos y si Dios quiere celebrar en José Luis, bueno, en José Luis y hay para todos y en todos los restaurantes poder ir a disfrutar y a poder celebrar el fin de la pandemia. Ojalá lleguemos pronto a ese punto.
Pues ojalá podamos contarlo aquí en Fórmula Salud más temprano que tarde. César Ruiz, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con los oyentes de Onda Madrid y de Fórmula Salud.
Gracias a vosotros siempre. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Buen día.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega, donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda, brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Y así vamos llegando al final de nuestro programa, pero como hacemos siempre en este programa, en Fórmula Salud, tratamos de buscar opiniones diferentes, prismas distintos de una misma realidad. Y una de las personas que habitualmente nos da una visión distinta es un médico de profesión y además presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, llevábamos un buen ritmo de vacunación, pero ahora empieza a haber problemas con los proveedores.
Es sin duda ninguna la complejidad de una pandemia como la que estamos viviendo, la que hace que a los problemas de hoy se puedan sumar otros mañana, ¿no? Y en ese sentido nos encontramos ahora con una dificultad, cuál es la distinta cronología en la entrega de vacunas por parte de las industrias que las han producido. Yo creo que Europa ha hecho las cosas bien, la Alianza Europea para las Vacunas estuvo bien definida. Se trataba de arriesgar con las empresas a invertir en algo que podía salir o no podía salir y a cambio de eso obtener un mejor precio. Cuando después de todo esto las vacunas finalmente han sido una realidad, las que tenemos por el momento, ahora han decidido las industrias, las empresas, retomar el número de envíos que se habían comprometido y modificarlo de manera clara, ¿no? Eso rompe las reglas del juego que estaban establecidas y por eso yo creo que tenemos que desde la Unión Europea y desde el conjunto de países defendernos frente a un incumplimiento clarísimo de los contratos por parte de las empresas productoras.
Claro, ¿y este problema con los proveedores tiene solución?
Yo creo que esto es reconducible en tanto en cuanto que además en los próximos meses habrá otras vacunas, pero sí tenemos que garantizar que podemos seguir el ritmo de cobertura que hasta ahora hemos tenido. Igual algunos entienden ahora por qué al principio de la vacunación desde algunos tribunas pedíamos algo de prudencia hasta que tuviéramos todo claro, y yo creo que los hechos nos han venido a dar la razón, pero en cualquier caso estoy firmemente convencido de que vamos a poder seguir vacunando al ritmo que lo venimos haciendo. A lo largo de esta semana estarán vacunadas ya todas las personas de residencia, también de residencia de discapacidad y la mayor parte del personal sanitario, y podremos seguir dando paso con otros sanitarios y grandes dependientes para que en marzo se pueda estar vacunando ya en los centros de salud a las personas ya en función de la prioridad, por edad, primero los de 80, luego los de 70, luego los de 60, etcétera.
A todo esto hay que sumar también la incertidumbre que provocan las nuevas variantes de virus, como la británica.
Hay una nueva dificultad en la aparición de algunos casos de las nuevas variantes, de las nuevas cepas, fundamentalmente de la cepa británica, y eso hace que tengamos que seguir investigando, porque es verdad que en determinadas zonas se han detectado casos que ya están confirmados y hay que seguir estudiando, investigando muy bien para tener perfectamente delimitado cuántos de los casos están siendo debidos a la cepa que ya conocíamos y cuál es a la nueva cepa británica, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que la clave, desde luego a nosotros nos está sirviendo para poder mejorar los casos, está en los cribados masivos. Hacer cuanto más pruebas mejor, y eso permite detectar mucho asintomático, pero que es contagiador silencioso, y esos contagiadores silenciosos donde tienen que estar es aislados en sus casas, ¿no? Y eso solo se detecta, solo se descubre haciendo todos los días, pues un caso como el nuestro, pues 6, 7, 8 mil test. Vamos a hacer un cribado, por ejemplo, ahora en la ciudad de Badajoz, de unos 13.000 personas en estos próximos días, porque ese es el único camino, detectar y aislar. Y eso es lo que permitirá que los datos vayan mejorando en las próximas semanas. Estoy convencido de que así será, ¿no? Nuevas dificultades, y yo creo que la misma receta. Mucho rigor en la toma de decisiones y el máximo de consenso y de acuerdo en las mismas, ¿no? Yo creo que ese es el camino.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana a todos, amigos y amigas.
Pues de esta manera llegamos ya sí al final de esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible como siempre porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización el equipo de Fórmula Salud, en la dirección Luis Sinde y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Pro. Como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Apagando la vida. seguimos.